Romanos, a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, también tenemos, hermano, una situación bien difícil en Haití con la fundación. Aquello allí está cada vez más complejo y difícil. Y tenemos que ayunar y orar por esa situación, porque se puede ir a pique la fundación por la crisis social y política que allí está viviendo el país. Tuvimos una conversación con David y él me narró lo que está pasando. Y es bien complejo y difícil. Y se puede venir a pique la fundación con todo el tema del trabajo que está haciendo. Es otro motivo también por el cual debemos ayunar y poner urgencia a nuestras oraciones. Bien, Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Oremos. Señor y Dios, Padre, nosotros te damos gracias por el privilegio que nos da de orar. Gracias por este recurso que tú has puesto en nuestras manos para bendecir a otros y para bendecirnos a nosotros mismos. Te rogamos ahora por tu palabra que ha de ser predicada, expuesta. Obra con ella y a través de ella nuestro crecimiento y edificación espiritual. Provéenos y prospéranos el don de tu Espíritu en nuestros corazones para ser alumbrado e iluminado en los ojos de nuestro entendimiento. Bendícenos, te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. En los primeros 5 versículos de este texto, las primeras 5 bienaventuranzas, el Señor pone delante de nosotros una montaña que debemos de escalar. En esa montaña de piedad encontramos las necesidades que tenemos cada uno de nosotros, de ser pobres en espíritu, de llorar por nuestra condición de pecadores, de ser mansos y humildes. También allí se habla de la necesidad de tener hambre y sed de justicia y de practicar la misericordia. Después de escalar esa alta montaña de fe y de piedad, Él nos dice: bienaventurados, bienaventurados. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿A qué se refieren estas palabras? Quieren decir que una persona de corazón limpio puede ver a Dios con los ojos físicos de la cara. Veamos en primer lugar las palabras. Las palabras claves de este texto bíblico que hemos leído. La primera palabra clave que nos ofrece este pasaje es la palabra corazón. Cuando la palabra corazón se usa aquí, se usa para referirse a lo que es el centro de nuestras vidas, a lo que es el centro del Evangelio. Cuando el Evangelio habla, cuando Dios habla, habla al corazón. El Evangelio enfatiza no el intelecto, no las emociones, no la voluntad, sino que enfatiza el corazón. Dios habla al corazón. Ahora, ¿por qué Dios habla y enfatiza el corazón y no lo externo de nuestras vidas? Por una razón bien sencilla. El corazón es la fuente que produce todo lo que somos y todo lo que hacemos. El corazón es la residencia de nuestra personalidad, es la residencia de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, es la fuente desde donde fluyen todas nuestras acciones. El corazón es el recinto donde habita nuestra personalidad, es el recinto donde habitan todas nuestras facultades, es allí donde reside nuestra voluntad, en el corazón reside nuestro intelecto, nuestras afecciones y sentimientos, todo fluye desde el interior de nuestros corazones. Por eso en Proverbios capítulo 4, verso 23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jeremías 17, 9 al 10 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y en Marcos capítulo 7, verso 20 al 21, agrega el Señor diciendo, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso el salmista exclamaba diciendo en el Salmo 51, 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando él se veía a sí mismo interiormente y observaba lo que fluía del interior de su corazón, esto le llevaba a poner sus manos sobre la cabeza y exclamar, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Bienaventurados, afirma Cristo, son aquellos que tienen un corazón limpio, limpiado por la sangre de Cristo, no en la superficie, sino en lo interno, dentro de su propio pecho, en su corazón. Porque los problemas que plagan a la gente, que dañan a la gente, que afectan a la gente, en todos los ámbitos de su vida, fluyen del corazón. El problema no está en lo externo, en la sociedad. El problema fundamental del hombre fluye de su interior, de su corazón. Por eso, el salmista, consciente de esa realidad de su vida, pedía a Dios que le limpiara su corazón y que con ello le renovara un espíritu recto dentro de él. Él era consciente de que la bienaventuranza, la felicidad que él habría de experimentar en esta tierra estaba supeditada a la limpieza de su corazón. Solamente teniendo un corazón limpio, su alma podría tener una visión de Dios, lo cual colmaría su vida de una beatificante felicidad interior. La segunda palabra clave de este texto es la palabra puro, griego kataros, que significa puro por haber sido limpiado. Bienaventurados aquellos que tienen un corazón puro o limpio porque ha sido limpiado, es lo que literalmente significa esta expresión. Para quienes tienen su corazón cubierto con ese vestido llamado pureza, el Señor promete que tendrán una visión gloriosa y beatificante de Dios. En la Biblia, el término puro tiene tres connotaciones que debemos de considerarla para que a la luz de ella veamos la necesidad en nosotros de poseer un corazón purificado, de tener un corazón plenamente purificado por la gracia de Dios. La palabra pureza se aplica en primer lugar al ser de Dios. Y esta pureza aplicada al ser de Dios se le denomina la pureza original. La palabra pureza aplicada a Dios se refiere a la absoluta ausencia de pecado, se refiere a la absoluta ausencia de defecto en la naturaleza de Dios, en los atributos de Dios. Por eso la Biblia en 1 Juan 1:5 define la persona de Dios diciendo: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En este contexto, el apóstol define el ser de Dios, la naturaleza de Dios, como un ser puro. Y esa pureza se caracteriza por la ausencia de oscuridad, por la ausencia de tiniebla, por la ausencia de todo lo que pueda contaminar la esencia o el extracto de esa naturaleza que compone el ser de Dios. En Hebreos 1:13 dice: muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Ahí también se destaca la pureza del ser de Dios. Por cuanto Él es puro, todo lo que Él es en su naturaleza, esencialmente también es puro. Podemos concluir diciendo que el poder es la mano y el brazo de Dios. La omnisciencia son los ojos de Dios. La misericordia son las entrañas de Dios. La eternidad es la duración de Dios. Y la pureza es la belleza de la santidad del ser de Dios. Dios es esencialmente puro, no hay manchas en Él, no hay nada que contamine su ser. Él es esencialmente puro en su naturaleza, en su persona, en sus atributos. Esa es la primera connotación de la palabra pureza en la Biblia. La misma se aplica al ser de Dios. En segundo lugar, tenemos lo que se denomina la pureza creada. Con la pureza creada, la Biblia define aquella pureza con la cual fueron creados Adán y Eva y toda la creación antes de que el pecado se introdujera al mundo. La pureza creada es aquella pureza que tienen los ángeles que aún no han pecado y que se mantienen en el estado original en que fueron creados. Se refiere a aquella pureza en que Adán y Eva fueron creados antes de que el pecado irrumpiera en su vida, contaminando y manchando su naturaleza esencial. Antes de que el pecado entrara al mundo, Adán y Eva vivían en perfecta y completa armonía con su Creador, con toda la creación y consigo mismos. La pureza absoluta de sus vidas les permitía ver cara a cara a Dios y tener una relación íntima, profunda, estrecha con su Creador. Podían caminar en íntima comunión con su Creador. porque su naturaleza le capacitaba para poder experimentar esa comunión y esa vida íntima con su Creador. Pero como sabemos, desde que su naturaleza fue contaminada, manchada, corrompida con el pecado, esa condición de su ser desapareció y por ende su comunión con Dios se rompió y fueron apartados o sacados de esa comunión con el Señor. En tercer lugar, tenemos lo que se denomina la pureza evangélica. La pureza evangélica, que es la pureza a la cual se refiere este pasaje bíblico. En el Nuevo Testamento la palabra cátaros significa limpio o puro. Se usa para hablarnos de la pureza o limpieza del corazón, que ha sido objeto de esa limpieza en virtud de la obra santificadora llevada a cabo por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esa pureza es que nos habla primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús limpia, no de algunos pecados, limpia de todo pecado. No hay absolutamente un solo pecado en la naturaleza humana que sea resistente a la obra purificadora y limpiadora de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pecado es una mancha. La sangre de Jesucristo saca esa mancha. En días pasados tenía una camisa que quiero mucho. Y ¡prá!, me le cayó una mancha aparentemente de plátano. Que cuando esa mancha atrapa la tela, yo entendía que se acabó la camisa, porque ya, ¿quién le quita esa mancha a esa ropa? Pero doña Carmen tiene una fórmula que me dejó con la boca abierta. Le puso azúcar a un poco de cloro. Y la camisa es azul, o sea que eso, yo tenía, de acá, pero se va a descolorar la camisa con ese cloro. No, no se preocupe, usted verá. El caso es que metió el manchón dentro de la combinación que hizo cloro con azúcar. Y cuando salió de allí, adiós mancha. Y la camisa se quedó perfecta, con su color exacto como lo tenía, antes de que la mancha la contaminara. Aprendan, mis hermanas, que eso es una nota interesante. Cloro con azúcar, azúcar blanco, azúcar refino, o también de la otra, puede ser. Así que al final me tienen que pagar la factura, mi hermano, que se va a ahorrar mucho dinero ahí comprando ropa nueva. Tremenda solución y barata. Porque donde quiera hay cloro y un poquito de azúcar ahí, problema resuelto, adiós mancha. Y, amados hermanos, esa obra llevada a cabo por esa combinación ilustra perfectamente lo que Cristo hace en la vida del creyente, como bien lo expresa el apóstol. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay mancha, por adherida que esté al alma, que no pueda ser arrancada, extirpada de la tela de nuestras almas, para que el alma vuelva a su condición original, en sus colores originales. El adjetivo puro significa sin mezcla, sin contaminantes, sin impurezas. Es lo que la sangre de Cristo hace con el alma cuando a través de la mano de la fe la aplicamos a esa mancha oscura, a esa mancha marrón que ha contaminado, que ha dañado, ¿verdad?, la tela de nuestras almas. ¿Cómo nos deja esa poderosa obra limpiadora de la sangre de Cristo? Nos deja sin mezcla, sin contaminantes, sin impurezas, sin vestigio del color desagradable que esa mancha le aplicó a nuestra hermosa camisa, a nuestro hermoso pantalón que se manchó. Por eso, mis amados hermanos, nuestro mayor cuidado en esta vida debe de ser el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guárdalo implica manténlo limpio, manténlo puro, porque de él mana nada más y nada menos que la corriente de la vida. El río de la vida nace de allí, de ese poderoso, maravilloso y extraordinario corazón. Debemos ser puros de corazón por varias razones. La número uno, debemos ser puros porque la pureza es algo que Dios demanda y requiere de cada uno de nosotros. Dios demanda y requiere de cada uno de sus hijos que sean puros, que vivan una vida limpia interiormente en sus corazones. El mandato del Espíritu Santo en 1 de Timoteo 1:22 es: no participéis de pecados ajenos, consérvate. ¿Qué? Dice ahí, puro. No participe de pecados ajenos, consérvate puro. Y amados hermanos, si se nos demanda que nos conservemos puro, o sea, limpio, es porque estamos limpios, es porque somos puros. Y hay el riesgo de que le caigan mancha a la tela de tu alma. Hay el riesgo de que nos contaminemos, de que nos tornemos o volvamos impuros con aquellos actos y hechos pecaminosos que salen de nuestros corazones, pero que también pueden salir de los corazones de aquellos con quienes compartimos nuestras vidas. No participes de pecados ajenos, consérvate puro. Es la demanda de Dios para nosotros. Dios nos demanda que nos conservemos puros. En la Biblia no se nos demanda que seamos omnipotentes, ni que seamos omniscientes, ni que seamos omnipresentes como Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Ahora, lo que sí se nos demanda a nosotros es que seamos puros, que seamos santos. La palabra santo, que aparece en el libro de Pedro 1:16, sed santo porque yo soy santo, la palabra griega, agios, significa cortado, separado, para un uso sagrado. Fuimos cortados del mundo, separados del mundo y limpiados con la sangre de Jesús. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué fuimos cortados del mundo, separados del mundo y limpiados? Las tres cosas. La pregunta es, ¿para qué? Para que vivamos una vida pura en nuestros corazones. Para que vivamos una vida pura en nuestras mentes. Para que vivamos una vida pura en nuestros afectos. Para que vivamos una vida pura en nuestra conciencia. Para que vivamos una vida pura en nuestra voluntad. Para que vivamos una vida pura en nuestras intenciones. Para que vivamos una vida pura en las doctrinas que creemos. Para que vivamos una vida pura en la adoración que le tributamos a Dios. Para que vivamos una vida pura en nuestros proyectos y planes. Para que vivamos una vida pura en nuestras relaciones familiares y sociales. Para eso fuimos llamados a vivir una vida en pureza, una vida limpia. ¿Y cuál es el propósito? Para que podamos ver a Dios. No habrá visión de Dios para quienes no tengan un corazón puro, un corazón limpio. Y no habrá felicidad para quien no pueda ver a Dios en virtud de que tiene un corazón puro, un corazón limpio. Hermano, ¿por qué hay tanta pobreza, miseria e infelicidad en el corazón y en la vida humana? Por la impureza que hay en sus corazones y por ende por su incapacidad de conocer y de ver a Dios. Esa es la raíz de toda miseria en este mundo. Debemos de ser puros porque Dios en su palabra así lo demanda de nosotros. En segundo lugar, debemos de ser puros porque la pureza es el fin para el cual fuimos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, ¿y qué más? Y sin mancha, o sea, puros. ¿Para qué fuimos elegidos? Antes de la creación del mundo. Hay dos razones, o dos motivos, que tuvo Dios en mente al escogernos de la masa humana. Para que seamos santos y sin mancha, note bien, delante de Él. Para que seamos santos y sin mancha y para que en virtud de eso nos podamos parar cara a cara delante de Él para contemplarle, para verle. Y para que en virtud de eso seamos bienaventurados. Él no nos eligió porque éramos puros o santos, sino para que seamos santos y sin mancha. Nos eligió para que nosotros tengamos ese inmenso privilegio de ver a Dios en la pureza de nuestro carácter, de ver a Dios en la pureza de nuestros afectos, de ver a Dios en la pureza de nuestros corazones. Amados hermanos, esto es interesante. Antes de que Dios estableciera los fundamentos de la tierra, nos eligió para que seamos puros. Antes de que Dios creara las estrellas, los mundos, ya nos había seleccionado para que fuésemos puros. Y esto es algo trascendental. Lo que fue escogido con tanta anticipación debe de tener un propósito inmensamente grande. Y ser puro, hermanos, es una de las grandes bendiciones que pocos pueden disfrutar en esta tierra. Fuimos escogidos para que gocemos y disfrutemos de ese inmenso privilegio que hoy están gozando los ángeles de Dios, que fueron perfeccionados y confirmados en santidad y en pureza. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ostentar y disfrutar de ese privilegio de ser puros. Fuimos escogidos entre millones y millones de hombres y mujeres que hay en el mundo para gozar de ese íntimo compañerismo que Dios le ofrece a quienes ostentan y disfrutan de la pureza de sus corazones. El vocablo griego hagios, santos, enfatiza el aspecto positivo de la pureza. Y el término griego amomous, sin mancha, enfatiza el aspecto negativo de la pureza. Hay un estado en el que fuimos fijados y hay otro estado en el cual tenemos una responsabilidad que consiste en luchar y batallar contra el pecado remanente que aún permanece en nosotros. Se le llama a eso santificación progresiva. De este lado del sol no alcanzaremos un estado perfecto de pureza como el que tienen los ángeles, pero nuestra meta debe de ser, cada día que nos levantamos de la cama, obtener los mejores índices de pureza. ¿Y cómo lo logramos? Huyendo del pecado, huyendo de todo aquello que nos contamina, huyendo de todo sucio que se levante a nuestro alrededor. Esa es la manera de mantenernos puro interiormente, sin mancha. Si usted está vestido de ropa blanca y usted sabe que en ese lugar están vendiendo carbón, una carbonera, ¿qué usted va a hacer? ¿Huir de ese lugar o acercarse al lugar? Porque si usted se acerca y se mete allí, sabe que va a salir con su ropa blanca, bien, bien tiznada, bien manchada, ennegrecida por el tizne. Somos salvos para ser santos y puros en lo interior. Pero, amados hermanos, también somos salvos para ser santos y puros en lo exterior. Por eso el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 6, 14 al 18, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿A qué apunta esto? A las relaciones humanas con los impíos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Unos representan la mancha y otros representan la pureza. Si usted se acuesta con una persona que esté sucia, ¿qué es lo natural? Que usted se levante como muy limpia. No, usted se va a contaminar. Usted se va a ensuciar. Es obvio. Por eso dice, no hay comunión, no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. De debemos de mantener ese principio de separación. ¿Por qué? Verso 17. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, vea el énfasis, salid. Rompan esa relación, ese maridaje, quebrántenlo, apártense de él. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y amados hermanos, jóvenes, solteros, solteras, la Biblia no aprueba el matrimonio entre un creyente y un impío. Eso es lo que aquí se enseña. Hay muchas buenas mujeres en el pueblo de Dios para que usted esté fijando sus ojos en impía. Porque no hay comunión entre un creyente justificado y una creyente que no ha sido justificada por la fe. No hay nada en común. Ese es el punto. No hay nada en común. ¿Y qué armonía, paz y bien puede haber en una relación donde uno habla el lenguaje del diablo y otro habla el lenguaje de Dios? ¿Se podrán entender? ¿Podrán andar los juntos si no están de acuerdo? Ese es el punto, mis hermanos. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cuándo usted ha visto que cuando se prende un bombillo se queda oscuro? ¿Cuándo usted ha visto eso? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la luz tan pronto prende en el bombillo desaparece instantáneamente? ¿Por qué? Porque hay un principio que dice que no hay comunión entre la luz y la tiniebla. Donde está la luz no hay tiniebla. Donde hay tiniebla, porque no hay luz. Y no trata de juntarlo, de arreglarlo. No, yo lo arreglo. ¿Qué usted arregla? ¿Qué usted va a arreglar? Arregle poner el bombillo prendido junto con la tiniebla, a ver si te va a conseguir mezclar la luz con la tiniebla. Méclela. Trata de mezclarla, de arreglar la cosa para que el bombillo se prenda y se mantenga a su vez la oscuridad. Arregle eso. Eso es imposible. No sea iluso. O no se haga el loco, la loca. ¿Habrá alguna vez negocio entre el diablo y Jesucristo? ¿Qué concordia? O sea, ¿qué acuerdo hay? ¿Puede haber acuerdo entre el cielo y la tierra, entre el cielo y el infierno, entre Cristo y el diablo, hermano? ¿Puede haber acuerdo? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por eso es que desde que alguien se convierte, sale huyendo de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque que no hay acuerdo entre Cristo y la idolatría, entre Dios y la idolatría. Jamás habrá matrimonio. Tiene que haber una separación. Amados hermanos, el principio de separación tiene que ver con la pureza del corazón. Usted no puede clamar que está limpio interiormente cuando en el mundo está unido con el impío. Muchos hermanos se me acercan porque a veces hay negocios. Impío que proponen hacer sociedad con los creyentes en negocio, en empresa. Y amados hermanos, todo lo que se han ido contrario a tu principio y ha ido mal. Conozco creyentes que han quedado en la bancarrota. Literal, la bancarrota. Perdieron millones porque quebrantaron el principio de separación. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Pero lo que Dios no ha juntado, no lo une el hombre. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. No una a Cristo con el diablo. Eso no mezcla. No te ponga a inventar queriendo unir las tinieblas con la luz. Eso no mezcla. Te vas a ir mal. Que yo lo arreglo en el camino. Amados hermanos, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para ser puros. No para que nos mantengamos mezclados, es para ser puros. La pureza en nuestras relaciones sentimentales y afectivas y en todos los aspectos de nuestra vida es un requisito para ver a Dios. Es una demanda para ver a Dios. Para eso fuimos elegidos, para ser objeto de ese privilegio de ver, de mirar a Dios. Es un privilegio, hermanos. Si eres esclavo del pecado y aún está bien embadunado del pecado, manchado, contaminado, corrompido por el pecado, es una clara señal de que aún no hay evidencia de que tú has sido realmente elegido para ser puro. Porque la pureza es una de las claras señales de que alguien ha sido real y efectivamente elegido para salvación antes de la fundación del mundo. Es una credencial de elección. La pureza, la santidad de vida. Amados hermanos, Dios nos demanda que seamos puros, porque es un requisito para ver a Dios. Y es difícil ser puro, porque tenemos un corazón que supura impureza. Y estamos en un mundo altamente contaminante, sucio, que por donde quiera que usted pasa, si no anda con cuidado, sale embarrado de él. Mal embarrado y con embarre feo. Debemos ser puros en tercer lugar, en virtud de que por naturaleza somos una masa de barro mezclada con grandes cantidades de impurezas llamada pecado. Somos una masa de barro mezclada con grandes cantidades de impurezas llamada pecado. En virtud de la naturaleza adámica que llevamos dentro, somos una masa de barro mezclada con pecado. Y el pecado no solamente nos ciega e impide ver a Dios, el pecado también nos mancha, nos contamina. Nos hace abominable a los ojos de Dios. Es interesante ver las figuras del lenguaje con que la Biblia describe el pecado. Figuras que son familiares a nuestra propia experiencia cotidiana. Por ejemplo, la Biblia habla del pecado y lo describe como llaga podrida. ¿Quién no sabe lo que es una llaga podrida? ¿Quién no conoce eso? También la Biblia habla del pecado como una mancha. ¿Quién no sabe lo que es una mancha? También la Biblia habla del pecado y lo describe como vómito. Hermano, ¿quién aquí no sabe lo que es vomitar? ¿Y qué experiencia más desagradable? ¿Y qué desagradable es el vómito? Hasta verlo, aún en que salió usted, hay gente que al ver el vómito sigue vomitando, porque le daba vómito, porque le resulta altamente repulsivo, desagradable. La Biblia define con esos términos el pecado. Y amados hermanos, solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar ese vómito abominable. Solamente la sangre de Jesús nos puede limpiar esa mancha abominable. Solamente la sangre de Jesús nos puede curar esa llaga podrida. Nunca había tenido la experiencia de ver un miembro del cuerpo podrido, lleno de gusanos. En Haití, en el tiempo del terremoto, yo tuve la oportunidad de ver varias personas llenas de gusanos, vivos, no muertos, vivos. Y yo no creo que haya en la vida una experiencia más repulsiva o repulsante que es terrible. Y esto me trae a la memoria lo que resulta para Dios el pecado cuando Él lo puede, lo ve en nuestras vidas. Amados hermanos, pero qué maravilloso es tener a nuestro alcance la sangre de Jesucristo que nos lava y nos limpia y cura de manera radical el pecado en todas sus formas, en todas sus expresiones, en todo lo que degrada al hombre. Porque la figura del lenguaje que se emplean aquí se usan para expresar cuán degradante y arruinante es el pecado. Hermano, una llaga podrida, ¿qué causa en el cuerpo? Gangrena, si no se trata adecuadamente. ¿No es así, doctor? Gangrena. Y la gangrena mata, si no cortan el órgano o el miembro gangrenado. ¿Cuánta necesidad tenemos de pureza? Pero bendito y alabado sea el Señor, que tenemos disponible 24/7 la sangre del Señor Jesucristo. Para tratar y lidiar con cada una de esas realidades espirituales que constantemente la tenemos manchándonos y contaminándonos. Porque cada vez que cometemos un pecado es como si vomitáramos. Cada vez que cometemos un pecado es como si una llaga se nos infectara y se pudriera en nosotros. Cada vez que cometemos pecado es como si nosotros estuviésemos allí mismo convertidos en una masa de vómito abominada a los ojos de Dios. Pero mis amados hermanos, cada vez que hay una llaga podrida, tenemos ahí la sangre de Cristo disponible para curar. Cada vez que vomitamos el pecado, ahí está la sangre de Jesús para limpiarnos de pie a cabeza. Recuerdo de muchos niños que son altamente vomitosos. Cada vez que beben leche, pues, y ahí está mamá con los wipes, limpiando aquella corrupción en que se convierte rápidamente esos vómitos hediondos y asqueantes. Qué bueno que hay wipes, que hay agua, porque de lo contrario, ¿quién se le acerca a esos muchachos después de que se esa sustancia se decompone y atrapa sus cuerpos, y baña sus cuerpos, y arropa sus cuerpos. ¿Quién se acerca por ahí? Amados hermanos, así Dios hace con nuestras almas cuando la sangre de Cristo es aplicada al corazón nuestro para tratar con las impurezas, con las manchas, con el vómito, con la llaga podrida, con que continuamente nuestras almas son contaminadas, corrompidas, manchadas. De esa manera somos lavados y limpiados de aquellas suciedades que el infierno produce en nuestro ser interior. Somos convertidos y transformados de cuervos en cisnes blancos para la gloria de Dios. Para poder contemplar a Dios, para disfrutar de Dios aquí entre nosotros cada vez que nos congregamos para adorar y honrar el nombre del Señor. Amados hermanos, debemos de ser puros. Porque la pureza es algo que Dios demanda de nosotros. Debemos de ser puros. Porque la pureza es el fin para el cual Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Debemos de ser puros. Porque tenemos una naturaleza corrupta que supura pecado. Y como consecuencia somos contaminados con ello. Y en ese contexto debemos de acudir continuamente a la sangre de Cristo para buscar la limpieza de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestras almas. Debemos de ser puros porque Cristo se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y qué más? Y purificar. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso, de buenas obras. ¿Para qué Dios? En Cristo Jesús se dio a sí mismo. Da los motivos ahí. ¿Para qué el Señor se entregó? ¿Para qué dio su vida? ¿Cuál fue el propósito central de la obra de Cristo? ¿Con qué finalidad llevó a cabo su muerte vicaria en la cruz? ¿Para qué derramó su sangre? ¿Cuál fue el fin? Tito 2:14 lo dice con claridad. Para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amados hermanos, ¿cuál es la cédula de identidad de un miembro del pueblo de Cristo? La pureza. La pureza de carácter, la pureza en su lengua, la pureza en sus actitudes, la pureza de sus ojos y de sus oídos. Destacan el propietario de la iglesia, el Señor Jesucristo. Ante la realidad de lo que somos por naturaleza, hombres y mujeres renovados por la obra y la acción del Espíritu de Dios, pero también contaminados con la realidad del pecado remanente que aún permanece en nosotros, debemos de clamar continuamente: Señor, apelo a tu gracia ilimitada. Apelo a tu sangre carmesí derramada en la cruz del Calvario. Apelo a tus infinitas misericordias que son nuevas cada mañana para que tú me laves y me limpie de mis pecados. Señor, concédeme oír con claridad en mi ser interior, en mi corazón, que por tus heridas yo puedo ser sanado, yo puedo ser curado de todas las llagas que mis pecados han causado, han provocado en mi corazón. Concédeme oír, Señor, que tú fuiste herido por cada una de mis iniquidades, rebeliones y pecados cometidos contra tu ley. Concédeme escuchar, Señor, que tú fuiste hecho pecado por causa mía, para poder ser librado mi corazón en el día de hoy de la cautividad y de la impureza del pecado. Concédeme, Señor, entender que en ti puede ser un hombre justo, un hombre recto, un hombre puro, porque mi alma ha sido lavada, limpiada y purificada en la sangre de Cristo Jesús. Concédeme, Señor, entender que mis muchos y graves pecados han sido lavados y perdonados de manera absoluta y total en la sangre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Señor, haz que me aferre siempre a la cruz de Cristo, desde donde brotan los manantiales de mi Salvador y Señor Jesucristo, que derramó su sangre carmesí para lavarme y limpiarme de mis pecados. Señor, anega mi corazón con tu gracia que desciende de lo alto, con tu gracia que perdona, que lava y que limpia todo pecado y toda iniquidad. Señor, abre las puertas del conocimiento divino para que mi alma pueda contemplarte de noche y de día en la oscuridad de mis pecados y en la luz brillante de tu evangelio. Concédeme, Señor, verte siempre resplandeciente como el cristal, aún en los momentos más oscuros de mi vida. Concédeme, Señor, ver que la luz de tu Espíritu fluya como el sol al mediodía del interior de mi corazón, para ver tu rostro, para deleitarme en ello y contentarme en medio de cada una de mis tribulaciones y aflicciones. Señor, concédeme que así como Cristo se levantó en un día como hoy de la tumba, también mi alma se levante de la tumba de mis pecados para vivir resucitado para una vida de gloria y de gracia, una vida pura que engrandezca tu nombre en esta tierra. Bendíceme, Señor. Ruego y suplico estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén.